gracias por la asistencia a este encuentro con la prensa. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Jerez, hoy es un honor recibir a la ministra Isabel Rodríguez, ministra portavoz, ministra de Administraciones Públicas, que, bueno, hemos hablado muchas veces. Hemos sido compañeras en el Congreso de los Diputados, hemos sido compañeras alcaldesas. Y cuando una alcaldesa tiene la posibilidad de estar en un gobierno para ayudar a los municipios, pues yo creo que eso es doblemente satisfactorio y te entiendes de una forma especial, ¿no? Así que hoy no solo, bueno, pues contentas con esos datos del paro, que también en Jerez tenemos unas cifras que nunca la habíamos visto, afortunadamente, y gracias a una reforma laboral que hay que decirlo, que además está consolidando el empleo de buena calidad. Que muchas veces, cuando bajaba un poco el paro, nos decíamos, bueno, pero es que los contratos siguen siendo contratos malos, ¿no? Ahora se está apostando por esos contratos de buena calidad. Y yo he tenido que aprovechar para hablar con la ministra, para que se lleve una dimensión de lo que es Jerez, ¿no? Una ciudad de casi 213.000 habitantes, pero que es muy extensa, que tiene 7 entidades locales autónomas, que tiene 16 barrios rurales y que hay que llevar todos esos servicios que tienes en el centro de la ciudad pues a mucha distancia. Y eso tiene un costo importante para los ayuntamientos que somos de eso. Y bueno, ahí queda de cómo el esfuerzo que tenemos que hacer económicamente para llevar los servicios públicos a tan larga distancia y a tantísimos ciudadanos. Pero también queremos hablar de presente y de futuro. Y hemos hablado de los fondos, hemos hecho una valoración y ya. La ministra también traía esos fondos en los que ya estamos ejecutando, porque en Jerez se están ejecutando. Puedes ir a ver las obras que se están haciendo gracias a esos fondos y presentarle, como ya lo hice hace 2 semanas con la ministra de Industria, nuestra apuesta del Centro de Innovación del Motor, que teniendo el mejor circuito del mundo, hay que apostar, ¿no?, fundamentalmente por hacer un revulsivo también de investigación, de industrial, en torno al circuito. Y bueno, sé que se lo lleva ella también con mucho cariño, así que muchísimas gracias por pasar esta jornada con nosotros, con los jerezanos en la red.
Muchas gracias, alcaldesa. Gracias también a todos ustedes por atender esta convocatoria de medios. Como les decía la alcaldesa, hemos tenido posibilidad de repasar todos los proyectos que desde el ayuntamiento se están llevando a cabo. Me gustaría subrayar, en primer lugar, el esfuerzo que esta alcaldesa ha hecho para recuperar una buena gestión en este ayuntamiento. Un esfuerzo que también se ha visto acompañado por las políticas del Gobierno de España y, en este caso, del Ministerio de Hacienda, dando facilidad a los ayuntamientos que atravesaban por una mala situación económica para que, efectivamente, pudieran rehacer esa situación, como ha hecho la alcaldesa Mamen, para poder pagar a tiempo, para tener sus cuentas más saneadas y también para poder invertir, como está haciendo el Ayuntamiento de Jerez. Así que mi enhorabuena, en primer lugar, querida alcaldesa, por esa buena gestión económica que ha posibilitado que Jerez cobre normalidad también en el ámbito de las cuentas públicas, y eso es muy importante para seguir prestando servicios. Y enhorabuena también por tener ambición. Son momentos para políticos, para dirigentes que tienen ambición, que saben que estamos en un momento de cambio, de transformación, y que aprovechando que el Gobierno de España está en esa disposición, que estamos peleando con la Unión Europea en el liderazgo, primero, de haber conseguido que la salida de esta crisis fue una salida distinta, haber conseguido esos fondos de recuperación y que ahora se estén desplegando a lo largo de todo el territorio, gracias, es que me está dando el sol, que se estén desplegando a lo largo, muchas gracias, a lo largo de todo el territorio, y en especial en aquellas administraciones que tienen también el deseo de participar de la transformación de nuestro país. Así que el segundo mensaje que yo les quería dejar en relación al Ayuntamiento de Jerez es felicitar también a la alcaldesa, a la corporación en su conjunto, porque están siendo ambiciosos en el desarrollo de los fondos europeos. Jerez lidera entre los ayuntamientos el afán de concurrir a todas aquellas convocatorias que el Gobierno de España está poniendo en marcha para que puedan acogerse. Hoy hemos analizado la que depende del Ministerio de Política Territorial, la que tiene que ver con la digitalización, con mejorar la gestión que damos a la ciudadanía a través de nuevos medios digitales, sin olvidarnos también de la presencialidad. En definitiva, Jerez está a la cabeza del despliegue de los fondos europeos, y eso es también digno de agradecimiento y de reconocimiento por parte del Gobierno de España. Han sido 18 proyectos los que ya habéis presentado, y me llevo, como decía la alcaldesa, algo que es ambicioso, que es sacar las oportunidades de esta ciudad con algo que está consolidado como su circuito, pero ir mucho más allá del circuito clásico para convertir ese proyecto en un proyecto también de innovación, de generación, de atractivo para la industria del motor, en definitiva para nuevas posibilidades de empleo. Porque todo este esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para transformar la economía de nuestro país, para transformar los sectores productivos de nuestro país, para atrevernos también a soñar con nuevos sectores productivos. Hace 15 días presentábamos el PERTE del chip, la semana pasada lo hacíamos con el de los cuidados. Este esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y el presidente Sánchez no tiene otro objetivo que el de mejorar la vida de nuestro país y, sobre todo, dar oportunidades de empleo y de desarrollo. Y en ese sentido tengo que decirles que hoy es un día de alegría, que volvemos a batir, y son muchos meses consecutivos ya, un nuevo récord, y es que con los datos que hoy se publican de desempleo en nuestro país hemos bajado esa cifra de los 3 millones de desempleados, cosas que no ocurría desde el año 2008. Se mantiene, por tanto, esa tendencia que ya nos había hecho lograr los 20 millones de ocupados en España, cosa que no ocurría también desde el año 2008, y sobre todo, lo más gratificante es saber que ahora, gracias a la reforma laboral, estos empleos son empleos estables, empleos de calidad, que dan oportunidades a los proyectos vitales de cada trabajador, de cada trabajadora. Por tanto, hoy es un día para celebrar esos datos, un acicate para seguir trabajando en la dirección en la que se ha marcado el Gobierno de España, que es, ante la adversidad, no bajar los brazos, sino todo lo contrario, trabajar por nuestro país, buscar nuevas iniciativas, y yo creo que el Ayuntamiento de Jerez, como otros muchos ayuntamientos de España, están dándonos la mano, y esta es la manera en la que tenemos para salir adelante, para dar respuesta a la ciudadanía, que las administraciones nos demos la mano, y sin duda el Ayuntamiento de Jerez y su alcaldesa es buen ejemplo de ello.
Ministra, buenos días.
Yo
quería preguntarle precisamente sobre esos datos del paro. Hoy el señor Feijóo, en un medio de comunicación, hace unos minutos prácticamente ha dicho que se están maquillando los datos, que a los contratos temporales ahora se le llaman fijos discontinuos, y que, bueno, pues que así no se puede hacer una comparación de nada.
No he tenido oportunidad de escuchar esas declaraciones, pero le puedo asegurar que no me sorprende mucho, porque es verdad que se ha cambiado de liderazgo en el Partido Popular, pero el señor Feijóo cada vez se parece más al señor Casado. Nada nuevo, nada nuevo, que más que la crítica, el afán de criticar al Gobierno sabiendo que con ello además está haciendo daño a España. Es un hecho incontestable, 20 millones de ocupados. Que se lo pregunten a aquellas personas que antes tenían un contrato indefinido, una incerteza acerca de su futuro laboral, y hoy uno de cada dos son contratos indefinidos. Contratos estables, contratos de calidad, porque les recuerdo que también hemos subido el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. En definitiva, hoy, con el esfuerzo de todos, gracias además al acuerdo social entre sindicatos y empresarios, estamos logrando la estabilidad del mercado laboral en nuestro país. Y eso tendría que ser motivo de alegría no solo para este Gobierno, que lo es, sin duda, sino también para el principal líder de la oposición. Ahora ocurre que seguramente esa reacción se debe a que efectivamente el Partido Popular no estuvo en la reforma laboral, votó en contra de la reforma laboral, y por tanto no quedará asumir que afortunadamente esa reforma laboral está dando sus frutos y nosotros estamos muy satisfechos con esos datos.
Muy buenos días. Yo quería preguntarle.
Bajamos. Igual las cámaras no sé la altura, ¿sí?
Ay. Quería preguntarle si se plantea el Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad para frenar el decreto de la Generalitat contra el uso del 25% del castellano en las aulas.
Mire, la política está para solucionar problemas, no para crearlos. Y esa es la disposición del Gobierno de España. Hay una ley, la Ley de Educación, que garantiza que todos los alumnos, cuando terminan sus estudios, en aquellas comunidades autónomas donde existen lenguas cooficiales y, por tanto, lenguas oficiales en nuestro país, han de salir con las competencias en ambas lenguas, es decir, manejándose igual en castellano que en catalán, manejándose igual en castellano que en gallego, manejándose igual en castellano que en vasco. Eso es una garantía legal. Pero además en este caso existe una disposición por parte de los jueces a través de esta sentencia que son de obligado cumplimiento para todos, para los ciudadanos, pero también para las administraciones, que está exigiendo ese porcentaje en las aulas en Cataluña. Y yo creo que desde la política lo que tenemos que hacer es solucionar problemas, dar un mensaje de tranquilidad a los padres, a los docentes, las leyes se cumplen, las sentencias se cumplen, el gobierno va a velar por todo ello, lo está haciendo a través de la alta inspección del Estado. Yo confío que la administración en la Generalitat haga lo propio también, no se puede esperar otra cosa de una administración pública y sobre todo que también pongamos en valor lo que significa la riqueza de las lenguas en nuestro país. No son un elemento para la discordia, sino un elemento para la concordia. Las lenguas son riqueza, riqueza cultural, riqueza patrimonial de nuestro país y debemos ponerla en valor. El Gobierno de España, y le respondo expresamente a la pregunta que usted me planteaba, está haciendo un esfuerzo sin precedentes para efectivamente, en el ámbito de las relaciones entre las administraciones públicas, llegar a acuerdos y no generar conflictos. Y en ese sentido, y en el departamento que yo dirijo, en estos últimos años se ha producido un cambio trascendental. Donde antes había un recurso, ahora hay un acuerdo. Y en este caso, cuando toque analizarse en el seno de la comisión que analiza la normativa de las comunidades autónomas, este decreto de la comunidad, de la Generalitat catalana, lo afrontaremos como hemos venido afrontándolo hasta ahora, con rigor jurídico, analizando en su caso si hubiera algún problema jurídico, pero sobre todo intentando llegar a esos acuerdos que hemos logrado hasta ahora y que sin duda repercuten finalmente en el estado de ánimo de una población, la catalana, que hoy está en una situación mucho mejor de la que estaba hace años.
Ministra, quería preguntarle, Podemos parece que sigue dudando del contrato de la cumbre de la OTAN.
Mire, cada uno en el ámbito de los partidos puede llevar la táctica, la técnica o la estrategia que considere oportuna. Yo creo que la política, cuando los partidos pasamos a formar parte de la institución, tiene que distinguir muy bien lo que es los actos de partido, los comunicados en el ámbito de partido, de lo que son los actos institucionales. Y conviene no confundirlo. Esto es de básico de gobierno. Y, por tanto, en este caso, yo lo que quiero poner en valor es la absoluta transparencia, la ejemplaridad de este gobierno. Se cumplen ahora 4 años que el presidente Sánchez presentara esa moción de censura precisamente para acabar con la corrupción del Partido Popular y devolver la dignidad y la ejemplaridad a la política española. En este caso, por supuesto, como en todos, el Gobierno cumple con la ley de contratos. Se aprobó en Consejo de Ministros y, por tanto, los acuerdos del Consejo de Ministros lo son de todo el Gobierno, de los ministros de una formación política y de otra formación política. Y, además, es un hecho muy importante el que vamos a celebrar esta cumbre de la OTAN para los intereses de nuestro país, porque, además, en el contexto internacional va a ser una cumbre histórica para dar respuesta a esa guerra de Putin en Ucrania de toda la comunidad internacional. Conviene que hagamos un esfuerzo por mantener el liderazgo de nuestro país en este sentido, en la política internacional que ejerce el presidente del Gobierno.
Sí, ministra, al parecer el ministro Garzón ha dado a entender que la prórroga de, las ayudas por la crisis de Ucrania iba a ser un poco para las rentas más bajas. Yo le preguntaba si eso va a ser así o si va a ser para todos los españoles.
Mire, la respuesta del Gobierno a la guerra de Ucrania es la manera en la que este Gobierno ha trabajado todas las adversidades. El Gobierno tuvo que enfrentarse, nada más conformarse en esta legislatura, tuvo que enfrentarse a una pandemia, a una crisis sanitaria sin precedentes, con unas consecuencias económicas dramáticas, y gracias al esfuerzo del Gobierno, en primer lugar para salvar vidas y después para salvar la economía, posibilita que hoy estemos celebrando estos magníficos datos de empleo, de generación de oportunidades, de nuevos contratos indefinidos. Por tanto, este es un Gobierno que ha acreditado solvencia en la gestión de crisis. También, como consecuencia de la guerra en Ucrania, el presidente del Gobierno lo dijo desde el primer momento, es una guerra que traerá consecuencias económicas. Mucho peor serían las consecuencias si no hubiéramos adoptado las decisiones que estamos adoptando como país y en el seno de la Unión y de la comunidad internacional frente a la guerra de Putin. Y, por tanto, este Gobierno es una garantía para aquellas personas que peor lo están pasando, de que tendrán la ayuda del Gobierno, como la están teniendo las personas que hoy pueden beneficiarse del ingreso mínimo vital, para las que se benefician del bono eléctrico, pero también para los ciudadanos en su conjunto, con esos 20 céntimos al litro de combustible, o los sectores más afectados, la agricultura, la pesca, a los que dimos una respuesta en ese momento. Y, por tanto, ahora, cuando este decreto cumpla su vigencia, lo que hará el Gobierno será reformular estas ayudas para dar la respuesta adecuada al momento adecuado, como hemos hecho hasta ahora. Esa es nuestra garantía, la tranquilidad para los españoles, para las españolas, para las empresas. Daremos la respuesta oportuna, como hemos venido haciendo hasta ahora.
Muchas gracias.
Serán para todo el mundo, insisto.
Vamos a analizar las medidas, las que están en estos momentos en marcha, y las que fueran necesarias. Conviene no precipitarse. Si algo nos ha enseñado la gestión de este tiempo de incertidumbre es a no precipitarnos, a ser responsables, a ser rigurosos en las medidas que ponemos en marcha, y desde luego lo haremos también ahora con ese rigor técnico, jurídico y económico que exigen medidas que por valorando el anterior decreto son por valor de 16.000 millones de euros, ni más ni menos. Por tanto, conviene no precipitarse. Yo entiendo el interés informativo, pero entiendan también que mi mensaje sea a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, compañera.